Agricultura. Peter Bild, antropólogo especializado en salud y educación, nos ayuda a dar una nueva mirada para así reinterpretar lo que nos pasa. Juntos, una hora de conversación sobre tus sentimientos e inquietudes más profundas en Vida con Sentido, con Peter Bild.
Hoy día vamos a hablar con una mujer que encarna diferentes, ¿cómo decirlo? Que ha estado en diferentes escenarios dentro de la vida. Por un lado, es una mujer que ha logrado poder consagrarse profesionalmente en ámbitos que no son reconocidos por nuestra sociedad, ¿cierto? Para una mujer. Y por otro lado, una mujer que ha tenido el coraje de poder ir buscando, se lo vamos a preguntar a ella en el fondo para que ella nos cuente cuál es la motivación. Para mí es coraje. ¿Por qué es coraje? Porque siento de que cuando uno nace en un contexto cultural es bastante difícil el arriesgarse a buscar otras formas que no son conocidas para poder ir dando respuesta a aquellas inquietudes que tenemos como persona. Estoy hablando de Ingrid Antonievich. Hola Ingrid, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí?
Hola Peter, muy bien, me gusta saludarte.
Oye, yo les voy a contar un poquito a la gente que nos escucha, ¿cierto? ¿Quién es Ingrid? Lo primero es que tú fuiste la primera mujer en ser nombrada directora del Banco Estado en el gobierno de Ricardo Lagos. Luego estuviste a cargo de la gestión de la campaña de la primera candidatura de Michelle Bachelet. Y después tuviste un tiempo como ministra de Economía, Fomento y Reconstrucción, también durante el primer mandato de Michelle Bachelet. Me imagino que tiene que haber sido bastante insólito no haber sido la primera mujer que logra utilizar un cargo de responsabilidad como directora de un banco, bueno, y lo otro que ya señalé, en un contexto machista como el cual nosotros vivimos, ¿no? Un tema además que está súper vigente hoy en día con toda la fuerza que tiene el feminismo de reivindicar la igualdad de género. ¿Cómo fue esa experiencia para ti, oye? ¿Cómo fue muy difícil?
Mira, yo pienso que difícil, más bien yo lo cambiaría por desafiante, porque en primer lugar yo era la primera mujer directora de un banco en Chile. Banco Estado fue el primer banco en nombrar una mujer. Rapidito el Banco Santander nombró a Lucía Santa Cruz y luego nos tomamos una foto en una revista las dos juntas. Pero en ese tiempo no se estilaba que las mujeres estuviéramos en el cargo de directorio de ese tipo. No han aumentado tanto como uno cree, creo que hoy en día es como un 12% de los directorios de empresas grandes tienen mujeres en sus testeras, pero fue una experiencia desafiante y muy interesante, apasionante. Banco Estado, una institución maravillosa.
¿Y desafiante en qué sentido? Una cosa es tomar la responsabilidad, pero ¿cómo fue tu experiencia también una vez que la asumiste y que ya estabas ahí a cargo de machos, por decirlo de una manera, ¿no? Es decir, ¿cómo fue la experiencia en sí misma, el trato?
Me había tocado casi siempre trabajar con puros hombres. De hecho, yo estudié economía en la Universidad de Chile en una época que el porcentaje de mujeres era entre el 10 y el 20%. Más bien cercano a 10%, por lo tanto yo estudié con puros hombres, o muchos hombres. Por suerte había estado en colegio mixto, luego trabajé en varias instituciones en que era la única mujer con cargo ejecutivo. Entonces era una experiencia que yo en ese sentido ya conocía, pero nunca había tenido una experiencia en que fuera tan valorado mi género, en el sentido que tanto el presidente del banco como el presidente del país reconocieron mi posibilidad de ejercer ese cargo de una manera que prestara un servicio útil para el país. Entonces yo creo que esa fue la gran diferencia respecto a los otros cargos que yo había tenido, que si bien eran empresas también, eran más privadas, no era con un sentido país. Yo creo que eso fue muy, muy valioso y causa de orgullo también.
Claro, pero ahí lo que se juega en el fondo es un tema más político. No te estoy hablando de acuerdo a tu, a por qué te eligieron, sino que si estás a cargo de una gran corporación en el ámbito privado, así está en el ámbito público, me imagino que lo que se pone en juego también son todos los intereses políticos, y no solamente los intereses políticos que están siempre, sino que además el hecho de que eres mujer.
Por eso yo te cuento que fui bien valorada en Banco Estado. Ellos querían tener una mujer en el directorio. El Ministerio de la Mujer me reconoció mucho. Participé desde muy los inicios de la campaña porque el presidente Lagos me invitó a un evento que se llamaba ¿Y por qué no? Y el evento consistía en destacar mujeres que fueran las primeras en diferentes actividades: la primera enfermera directora de un hospital, la primera mujer jueza, la primera, varias primeras, éramos como 20 mujeres que por primera vez teníamos un cargo que hasta ese momento no había tenido ninguna mujer.
Sí, aquí en este programa estuvimos conversando, no sé si tú la conoces, has escuchado hablar de la Teresa Valdés, que es la directora del Observatorio de Género y Equidad. Y tiene que ser hace un mes y medio o algo por el estilo, ¿no? Y de alguna manera da la sensación de que es poco lo que hemos avanzado al respecto, tomando en cuenta entre que tú fuiste elegida y fueron otras mujeres en diferentes ámbitos de elegida a lo que observamos hoy día. Es impresionante la resistencia que haya a realmente incorporar, es como dejar de hablar sobre el tema de la equidad o de la igualdad y empezar ya como a implementarla con naturalidad. Hay una resistencia cultural, y que bueno, tendríamos que decir que resistencia a los hombres, porque no es de la totalidad, sino que es de los hombres, a perder como esa cuota importante de poder.
Yo creo que sí, que cuesta, y también yo diría que como es difícil, no son muchas las mujeres que se animan a seguir luchando en el tiempo, en espacios de ese tipo, porque llega un momento que te cansas. Yo me acuerdo cuando llegué a Banco Estado, había varias mujeres de altos cargos cansadas y con licencias médicas o enfermas. Y yo me acuerdo que fue un trabajo que hicimos con el presidente del banco muy bonito, de dar mejores oportunidades o mayor equidad de oportunidades a las mujeres al interior del banco. Yo prácticamente todo el tiempo que estuve en el banco, además de asistir a directorio y al comité de auditoría, tuve trabajo con las mujeres, hacíamos unos encuentros, conversaciones, que yo creo que ayudó también a otras mujeres, porque no basta con que uno sea la primera, también hay que hacer espacio para las demás mujeres que te acompañan o que vienen detrás, generaciones que te siguen.
Sí, por un lado, una vez que estás adentro, claro, puede abrir espacio, pero también transforma en referente, porque cuando uno ve a alguien que es capaz, también se abre la posibilidad para uno. Yo creo que eso es súper bonito y súper importante en la vida, que uno no lo hace por uno mismo, sino que lo hace por el grupo, lo hace por la tribu, como digo yo. Pues muchas mujeres se habrán preguntado, bueno, si ella pudo, tal vez no una locura esta motivación que yo tengo de poder también lograrlo. En el fondo, cuando uno observa de que alguien logra algo, y esto yo creo que es súper importante en todos los ámbitos de la vida, se le abre la posibilidad humana a muchos. Deja de ser un imposible, para decirlo en otras palabras.
O sea, yo creo que la presidenta que apoyé y que muchas mujeres apoyamos a la primera presidenta mujer, yo siento que las expectativas de las niñas jóvenes, además que hoy en día más del 50% de las estudiantes de ingeniería comercial o economía son mujeres, no como en ese tiempo, pero hay muchas más expectativas. O sea, las niñas se dan cuenta, o las jóvenes, que tienen derecho a aspirar a posiciones similares o equivalentes. Yo creo que eso ha cambiado, aunque no tanto para la generación mía o de Teresa, pero sí va cambiando para las generaciones siguientes. Y las cosas son más lentas de lo que uno quisiera siempre, los cambios no son de un día para el otro.
Es otro tema importante. Si digamos, si los cambios son lentos en uno como persona, hay que multiplicarlo para darnos cuenta de cómo son de lentos los cambios culturales o sociales.
Exacto.
Eso conversábamos en esa ocasión con Teresa. Y por otro lado, yo sé que tú, desde muy joven, tuviste muchas inquietudes sociales. Me imagino que la llegada al banco también te permitió de alguna forma también como aglutinar o sentir que estabas dirigiendo una entidad que podía generar ciertas propuestas que llegaran a los más necesitados, ¿no?
Y en dos sentidos, porque el banco, yo pensaba, o sigo pensando, que es como un pequeño país, que tiene sucursales en muchos lugares que otros bancos, como no es muy comercial estar ahí, no han tenido interés, y han hecho lo que se llama la bancarización, es decir, darle posibilidades de tener una cuenta bancaria a muchísima gente. Entonces yo creo que el banco cumplía efectivamente y cumple un rol social hermoso, pero también en el sentido de las pequeñas empresas. En ese tiempo estaba muy importante creciendo al interior del banco la sucursal o más bien la división microempresas, que es maravilloso el trabajo que han hecho, porque le han dado posibilidad de llevar cuenta corriente a pequeños empresarios. También luego hicieron las transferencias a través de las cuentas de ahorro y la cuenta RUT, que yo lo encuentro una genialidad directamente.
Sí. ¿Y posteriormente esto hasta qué año fue?
Yo me retiré para poder participar de la campaña de la presidenta Bachelet, porque no era compatible estar en ese cargo en el Consejo Directivo y participar de la campaña. Entonces, cuando ella me invitó a su campaña a los inicios del 2005, al par de meses yo presenté mi renuncia al banco.
¿Y después como ministra terminaste el 2006?
Claro. Entonces, ese año trabajamos en la campaña. Me nombraron en enero del 2006, entré en marzo del 2006 y duré unos meses nomás, porque ahí se me puso también un poco difícil la pista. Fue más difícil que lo anterior, que el banco y la campaña, fue más difícil.
Bueno, y ahí llegamos, damos un saltito cuántico, y ahí llegamos al 2011. Es cuando tú te tomas los votos de Maestra Zen, que ahí es donde entonces la gente dice, a él me perdí. ¿Ah? Porque ahí es donde tú con tu maestro, dime si lo digo bien, pero es Nishijima Sensei.
Sensei, sí. Nishijima Sensei, que lo conocí en el año 99 y tomé mi primer voto, que le llaman así en sentido general la toma de refugio, lo tomé en el año 99. Y yo luego, él era un personaje tan especial, tan adorable, para mí fue un encuentro realmente importante. Conocerlo a él en Tokio, cuando lo conocí el año 99, que yo en realidad, tú decías que yo he tenido un camino, y mi camino en realidad uno lo ve cuando ya llegó, lo mira para atrás y ve que era un camino, pero en ese tiempo todavía me parecía solamente una búsqueda, con cierta cantidad de acontecimientos accidentales, inesperado, emergencia, como que te emergen eventos, sincronías. Yo no lo tenía pensado así, no sabía que iba a ser monja, digamos, zen, no iba a terminar aquí mi carrera, que tampoco ha terminado, porque en realidad el zen tiene más etapas que yo podría seguir avanzando. Pero con lo que yo aprendí con el maestro en ese tiempo, por lo menos, él me dio la posibilidad de enseñar muy luego. En el 2003 yo me convertí en maestra. Él me dio el voto para enseñar, porque cuando lo invitamos en el año 99 que viniera a Chile, y cuando él vino, yo era directora, yo era consejera de Banco Estado cuando él vino. Y el banco me prestó un teatro que tiene el sindicato en el cuarto piso. Hicimos un encuentro, una conversación del maestro con mucha gente, fue un encuentro muy bello. Y cuando yo, al final de esa visita, cuando yo le pedí si yo podía empezar a enseñar con un poco más de formalidad, me invitó a Japón a tomar el voto de maestra. Y eso fue en el 2003. me pidió luego que tomara el voto de monja si yo quería. En el 2006, cuando me nombraron ministra en enero, yo tenía fecha para tomar mi voto monja en febrero del 2006. Pero yo le avisé cuando yo vi que los diarios ya medio me anunciaban como la futura ministra de Economía, le advertí al maestro, le dije, ¿sabe que puede que me nombren? Y me dijo, por supuesto, si te nombran, cambiamos la fecha. Y así fue, postergué la toma del voto de monja y logré hacerlo finalmente en el 2011.
Sí, tú estabas diciendo algo que un poquito como el poeta, ¿no? Se hace camino al andar. Y después cuando uno da la vuelta y mira hacia atrás, se da cuenta el camino que ha recorrido. Pero yo también tengo la sensación de repente de que si viene así, también se puede representar como una semilla. Porque tú tenías grandes motivaciones, como dije anteriormente, sociales. Estudiaste una carrera que te apasionaba. Lograste vincular, amalgamar. En ese sentido, yo planteaba que Banco Estado tal vez te haya dado esta posibilidad como de vincular este tema profesional con este tema social. Pero también habían grandes inquietudes interiores. Entonces, si bien tú tal vez no sabías, y aquí estoy como suponiendo, por dónde se iba a desenvolver, qué hitos te iban a llevar a tomar las grandes decisiones que en el fondo hoy día se traducen en esta vida que tú puedes mirar hacia atrás, pero potencialmente, como motivación, como inquietud, estaba todo ahí también desde un inicio, antes de caminar ese camino. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque acá en este programa Vía con Sentido, lo que intentamos es un poquito como aterrizar qué es el valor y qué es el sentido, porque puede tener muchísimas interpretaciones, como seres humanos existimos. Pero existe como una especie de mínimo común, que es cómo cada uno puede encontrar ese valor y puede encontrar ese sentido. Entonces, para mí es súper significativo en la conversación contigo tomar estos dos niveles. Por un lado, el que este valor que tiene para mí está en el presente, desenvuelto hasta un cierto punto, ¿no? Si yo hubiéramos conversado a los 25, a los 30, a los 40, a los 50, hubiera habido una Ingrid diferente en cada etapa, pero que le da continuidad en esa búsqueda, a ese completarse, a ese poder alcanzar esa realización en diferentes aspectos de sí misma. Y tengo la sensación que cuando toma el voto es como que se cierra un círculo de alguna manera, es como que logra integrar diferentes aspectos que para ti tenían valor y que por lo tanto son este camino que tenía sentido. No sé si me explico bien.
De hecho, yo algunas veces me pregunté si aceptar el cargo de ministra de Economía no había sido desviarme de un posible camino como más claro. Y después lo he entendido bien, que no, que es una parte del camino que yo venía recorriendo, porque yo ya fui a trabajar en lo público desde mi compromiso, llamémosle así, en una forma simplificada, como budismo comprometido. Es decir, yo tenía esta búsqueda espiritual desde mucho antes, desde cerca de los 30 años, y yo ahora llevo más de 30 practicando la meditación. Empecé de una manera muy incipiente, era autodidacta, yo lo contaba, hay una entrevista en la revista Ya que sale con detalle, que yo meditaba sola en mi casa al final del día, y me guiaba por un libro de yoga que encontré una vez en una librería. Y descubrí con el tiempo que esa explicación que salía ahí era bien buena. Entonces, esa explicación, más lo que mi experiencia de varios años de meditar, aunque fuera breve, meditaba yo en forma corta, partí con, no sé, 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos, y algunos días sí, otros días no, pero fui recorriendo un camino de exploración interior que me permitió saber lo que sí es meditación, lo que no es meditación, y qué textos eran buenos, qué textos eran demasiado superficiales, llamemos. Y con ese camino, caminando ese camino, yo fui integrando mi vida de familia con mis hijos y mi vida profesional en las empresas y la vida espiritual. Busqué siempre integrar. Ahora, el Banco del Estado me permitió de una manera, digamos, más simple integrar lo social, pero siempre había estado presente y ha seguido estando presente. Aunque dejé de estar en el trabajo público abierto, yo tengo un trabajo con las personas para apoyarlas, acompañarlas en su caminar. Y cuando, no sé, si tú me dices que puede que esté todo ahí como una semilla, puede ser, y que inconscientemente uno va recorriendo y va dando pasos en esa dirección, puede ser. Pero en todo caso, así fue como me pasó también a mí.
Sí, yo el ejemplo de la semilla lo siento así, siento que está como potencial, no está asegurado. Yo creo que ahí está la belleza de cómo uno va atendiendo, va aprendiendo a escucharse, va aprendiendo a reconocer. Y vamos a la primera pausa, Ingrid, aquí en Vía con Sentido, y a la vuelta quiero precisamente preguntarte con respecto a este tema de cómo uno va integrando lo que aparentemente son como cosas excluyentes, por lo menos si uno lo mira desde esto, una visión más occidental. Ya volvemos.
El saludo afectuoso de Pedro Carcuro para invitarlos a todos a que nos acompañen en El Rompecabezas, el programa que va todos los días de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Imperdible.
El Rompecabezas, el magazine periodístico de agricultura, ha logrado posicionarse como uno de los programas más escuchados durante la tarde, con más de 90.000 auditores, conducido por el destacado periodista Pedro Carcuro, ganador del último Copihue de Oro 2020 y con 18 años de trayectoria en Radio Agricultura. Infórmate y diviértete junto a Pedro y sus importantes invitados.
Sí, lo más complicado es que esto no va a mejorar hasta que no aparezca la vacuna.
Hay otros que ya de verdad no dan más y hay algunos que ya cerraron. Es una cosa que parte el alma.
Chile debería estar no solo en la carrera de la vacuna, sino también en la carrera de descubrir tratamientos.
Para más información de cómo destacar tu marca en este programa, escribe a ventas@agricultura.cl.
En Agricultura estamos con Peter Bill en Vida con Sentido.
Estamos de regreso conversando con Ingrid Antonievich, economista, directora de empresa y monja budista. Estábamos hablando, Ingrid, antes de la pausa, precisamente yo quedé en preguntarte en cómo vas integrando estas diferentes mamá, profesional, con cargos de responsabilidad, con inquietudes interiores, que para mucha gente, estoy hablando de lo que tal vez mucha gente piensa cuando lo escucha, pero es que es excluyente, uno no puede hacer tantas cosas. Es como una vía incompatible con la otra. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque en este momento que estamos volviendo estamos ya desconfinándonos, saliendo del aislamiento, vemos que cada vez hay más movimiento, como digo yo, el mundo se vuelve a girar. Mucha gente se está cuestionando el cómo quiero volver al mundo, ¿cierto? La cuarentena nos paró, nos costó adaptarnos, y posteriormente nos adaptamos, empezamos a encontrar valor en muchas de las cosas que nos permitía ver este tener, ¿no? En nuestras relaciones, la forma como el trabajo que realizo. Y de pronto se acaba esto y tenemos que volver al mundo. Entonces, la mayor percepción de mucha gente es que el problema es que yo quisiera poder tener más ritmo, yo quisiera poder darle más tiempo a la gente que quiero, yo quisiera poder dar un tiempo para mí misma, para mí mismo. Pero es que no puedo porque el mundo tiene una velocidad donde en el fondo, si uno entra, queda atrapado en ese mundo. ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Cómo tú logras integrar estas diferentes manifestaciones de ser? Lo estoy poniendo como esquemáticamente porque sé que en el fondo no es que seas muchas, pero ¿cómo logras hacer esta integración?
Me quedé pensando lo que tú preguntas, porque Tiene varias respuestas posibles. Voy a intentar alguna, la más, ojalá, útil para otras personas, pero a mí la integración me parece que ocurre en la medida en que vamos siendo auténticos con nuestras aspiraciones, con nuestra búsqueda, con nuestros anhelos. Entonces vamos compartiendo las horas del día, por llamarle así, o los minutos del día, entre diferentes espacios, de la forma lo más armónica posible. Yo no sé, te podría decir que yo hoy en día me levanto poco antes de las 6 de la mañana a meditar, medito primero, hasta toma como una hora ese proceso, luego desayuno, luego tengo reuniones, o me baño, me visto, tengo mis reuniones, y termino tipo 1:30, una reunión detrás de la otra, voy a acompañar a mi madre, que es uno de mis trabajos importantes, ella tiene hartos años y me encanta estar con ella, aprovecharla y acompañarla en esta época que para ella ha sido difícil. Y después sigo o con alguna reunión de la oficina, si es que es necesario, y si no, básicamente con el trabajo del Zen, lectura, escritura y la práctica. Meditamos de nuevo en las tardes, diferentes grupos, un grupo más avanzado, que llevamos muchos años juntos, y un grupo de personas que se van integrando, que van aprendiendo a meditar conmigo. A medida que me lo piden, se van integrando y participan. Y bueno, yo ahora soy soltera, sin compromiso y sin hijos. Entonces, tú tienes razón que hay unas etapas anteriores en que uno está criando hijos que se hace más difícil, pero yo de alguna manera fui aumentando mi compromiso con el Zen en la medida que los hijos se fueron independizando. Y yo tuve los hijos bastante joven, así que eso ocurrió hace harto tiempo.
Pero se puede. Al final, como dices bien tú, le vas dando la cantidad de energía que se traduce en tiempo y dedicación en la medida en que te vas liberando otras responsabilidades, pero nunca lo abandonaste. En el fondo fue la misma inquietud desde que tomaste ese primer libro, tú lo dijiste cerca de los 30 años antes, hasta hoy día transformarte en una persona que tal vez su columna vertebral, lo que orienta su vida, es la práctica del Zen. En el fondo no es algo que tuviste que cortar para retomar cuando tuvieras tiempo, sino que lo que hoy día eres también es producto de que lo pudiste ir desenvolviendo en cada etapa a su manera.
Y yo te diría, Peter, que por eso fue tan emocionante encontrarme con el maestro Nishijima en Japón en el año 99. Porque yo ya llevaba muchos años practicando. Los últimos 4 antes de ir a Japón en un grupo bastante ordenado, con 2 prácticas semanales, más los domingos, y ya con lectura, con maestro, esa parte ya más formal. Y en general la gente creía que para seguir avanzando en este camino espiritual había que dejar lo material. Y yo cuando fui a Japón tenía la intención de visitar un monasterio, por eso te decía que a veces la vida tiene sincronías y accidentes afortunados. Lo que me pasó fue que no pude llegar al monasterio porque cuando llamamos por teléfono con mi amigo que vivía en Japón, con el que iba a ir, me dice que no hay nadie que hable inglés, por lo tanto no están recibiendo visitas extranjeras en ese momento. Y me quedo en el dojo de Nishijima Sensei en Tokio. Y Nishijima Sensei es un personaje especial porque él ya hizo una vida de monje laico, de alguna manera, si es que eso fuera compatible. Porque él fue consultor de empresa hasta los 85 años y se hizo monje a los 50. Bueno, allá los monjes en general son casados, él tenía su familia, su hija. Y entonces, cuando yo conozco a Nishijima Sensei, le planteo este dilema. Le digo, maestro, ¿sabe que me han dicho que para poder seguir avanzando en mi camino espiritual tengo que dejar mis responsabilidades materiales? Pero yo no puedo, maestro, porque tengo responsabilidades con mi familia de origen, es decir, con mis padres y con mis hijos. Yo trabajaba en ese tiempo en la empresa familiar, o había estado muchos años trabajando en la empresa familiar ya, de propiedad familiar, y él me dijo, mira, olvídate, tú vuelve a tu vida normal, tú trabaja y sigue avanzando tal como vienes avanzando hasta acá. Y me dio el primer voto para ratificar mi sensación de que eso era posible. A los 3 años prácticamente, me dio el segundo voto para poder enseñar, porque él descubrió cuando vino a Chile que yo ya enseñaba. Entonces él dijo, para enseñar con más confianza, con más formalidad, tomar el voto maestra. Entonces yo me convertí en maestra zen, laica. Y luego me decía, si tú quieres tomar el voto monja o no, porque te vas a tener que rapar. Y él encontraba que para mi vida en la empresa y en los negocios, en la política, andar rapando iba a ser muy, muy compatible. Entonces yo me rapé solo una vez, el día que tomé el voto, el 22 de octubre de 2011.
Sí, yo estaba pensando mientras te escuchaba que en unos años que viví en Francia, en una oportunidad, bueno, que es muy largo de contar, pero conocí a un maestro lama de unos 88 años. Entonces me acuerdo que él planteaba de que era mucho más difícil, en el fondo, en este caso haciendo un paralelo, ser monje o vivir con la actitud de un monje en el mundo que dentro de un monasterio. Porque en el fondo, la gente que está dentro del monasterio determinantemente decidía sacar lo que tú llamaste, como para que nos podamos entender, como la parte material, por decirlo así, las motivaciones, ¿no? Los propósitos personales.
Es decir,
claro. Es decir, en el fondo no desarrollan, dentro del concepto que estoy hablando del budismo, no desarrollan una vida profesional, ni tienen pareja, ni tienen objetivos personales de dinero. Pero él decía que en el fondo eso era porque ellos se simplificaban la vida, ¿no? Y de alguna manera era como que se dedicaran a lo que ellos decidían y tenían por propósito dedicarse. Pero que no significaba que alguien no pudiese llevar esa vida en el mundo. Lo que sí era tremendamente mucho más difícil, porque de alguna forma había que aprender a vivirlo. Y te lo digo porque me hace mucho sentido, porque nosotros como cultura más racionalista tendemos como a excluir. De hecho, hablamos del cuerpo, hablamos de la espiritualidad. Y el concepto de espiritualidad, que también es otro tema importante en la motivación mía para crear este programa, y yo te lo comentaba en otra ocasión cuando conversábamos, es una espiritualidad encarnada. Como digo por ahí, como dicen por ahí en el campo, es con guitarra. Es decir, no puedo pretender tener todos los elementos ideales y casi ritualísticos, por decirlo de una manera, para poder entonces decir, ah, ahora yo puedo dedicarme un tiempo al camino interior. No, el tema es cómo logro yo vivir, o que este camino interior de alguna forma sea el que le da piso y soporte a todo lo que hago en el mundo. ¿Me explico? Pero el espíritu no está por allá, y resulta que la vida común y corriente está por acá, que es un poco como esta cosa de ir, no lo digo peyorativamente con ellos nomás, porque se puede manifestar de cualquier forma, pero es algo así como que cumplí el domingo con la misa, entonces pues el resto de la semana, digamos, hago lo que quiero. Sino que ahí hablamos del tema de la coherencia. El tema de la coherencia. ¿Qué es lo que a ti te ha dado este camino como que tú has transformado en la base de tu vida? En el fondo, ¿qué es lo que significa para ti ser una monja zen?
Yo pienso, escuchándote ahora, que lo que dijo el lama es muy bonito y muy anticipado, quizá a los tiempos, porque todavía esto que yo hago es bien innovador. Y lo hice porque no tenía opción. Yo quería seguir caminando por mi ruta espiritual y no podía dejar mi responsabilidad mundana, te decía yo delante, que a lo mejor se podría decir, más afuera en el mundo, aunque yo no me he salido. Y mi maestro decía que a lo mejor en los años, no sé, anteriores, 100, 200, 300 años antes, era necesario irse a un monasterio, porque solo los monjes, los curas, aprendían a escribir, a leer y se educaban. La mayoría de la gente no tenía acceso a la educación. Entonces él decía, mira, era importante. Y para entrenarlos de monje, para que hicieran más monasterios y fueran los profesores de los niños, Pero hoy en día él decía, la gente va a la universidad y tiene que aprender a meditar cuando está en la vida normal, cuando está en la universidad, cuando va a la oficina. Y no le ponemos ese acento como que sea más difícil. Tal vez hacerse monja, porque yo le dedico bastante tiempo, digamos, la mitad del día, como te estaba contando, pero está como entretejido con todo lo demás que yo hago, no es que yo separo las cosas. De hecho, hago a veces unos talleres en empresas, me han invitado, he hecho incluso cursos para generar confianza y trabajo de equipo en una empresa en particular, que hemos hecho dos niveles, uno básico para empezar a enseñar a meditar y ya el segundo para tener conversaciones de mayor grado de confianza entre las personas, grupos de 12, 13 personas. Y eso lo hacía mi maestro en Japón. Él hacía entrenamiento para el equipo de ventas de la empresa donde él era consultor, o la principal empresa donde él era consultor. Entonces, en realidad son cosas compatibles, porque le ayudan a la gente a trabajar más tranquila, adquirir cierta serenidad, te puedes enfocar en tu estado de ánimo. Entonces, para mí, ser monja zen, para contestar la pregunta porque me fui por la rama, es todo, porque me ha permitido integrar todos los aspectos de la vida. Y si tú piensas que el tipo de monja o monje que yo soy, incluso hoy en día está permitido casarse. Un día un amigo mío se murió de la risa cuando yo lo dije delante de una muchacha que preguntó, y si yo me hago monja me puedo casar, y él dijo, ¿quién se va a querer casar con una monja? Bueno, es cierto, pero podría eventualmente, si yo quisiera, compartir mi vida con alguien que le interesara esta forma de vida y que se pudiera hacer. No es que sea incompatible, porque son, el ser monja o monje zen no es lo mismo que una monja católica, ni siquiera una monja zen de hace 50 años. Esto es algo que está en permanente evolución, y la idea es llevar a la gente el alivio espiritual, el alivio emocional, ayudarles a vivir mejor su vida. Ese es el objetivo principal de los votos que yo tomé, y hago todo lo que está a mi mano para hacer eso, y ojalá en empresas, porque yo creo que la gente en las empresas está sufriendo bastante hoy en día.
¿Y no parece de repente medio incompatible en este aspecto que te voy a señalar? Porque ya hablamos que no son excluyentes, no tienes que salirte del mundo en el fondo para poder haber un espacio o una base de camino espiritual. Eso es lo que yo entiendo y lo conversábamos. Pero ¿no se produce un poco también esta contradicción donde tú vas a enseñarle a la gente? Te hago esta pregunta, te la dejo manifestada y nos vamos a la pausa. Con la dinámica que se genera dentro de las empresas, entendiendo que estamos dentro de un sistema que por lo menos vislumbra a poco esta visión más integral de lo que somos como seres humanos, te la hago más simple a la vuelta de la segunda pausa de Vida con Sentido. Ya volvemos.
Inscríbete y participa en VitaFest, el Festival Internacional de Cortometrajes de Vitacura. Matías Vice, Marieli Rivas, Benjamín Vicuña y Elisa Zulueta son parte del jurado de VitaFest. Si te apasiona el séptimo arte, quieres llegar más allá con tus trabajos y ampliar tus redes, te invitamos a formar parte de la próxima versión del Festival Internacional de Cortometrajes en Línea de Vitacura. Inscríbete y participa en vitacuracultura.cl. Tienes plazo hasta el 9 de octubre. No te quedes fuera. Una producción de Vitacura Cultura.
En Agricultura estamos con Peter Bill en Vida con Sentido.
Ya estamos de regreso en Vida con Sentido en Radio Agricultura. Estamos conversando con Ingrid Antonievich. Me cuesta tu apellido, oye. Lo que te estaba planteando con respecto a lo que tú señalabas de que tú participas en empresas, como también lo hacía tu maestro, donde entregas ciertas herramientas, me imagino, ¿no? Y
casi todas las personas que vienen a meditar a mi grupo trabajan en empresas también.
Eso. Entonces, ¿qué es lo que te digo? ¿Por qué? Porque estaba pensando un poco en esta lógica de que yo tengo la sensación de que más allá de cómo nosotros interpretemos y creamos diferentes ideologías, diferentes sistemas de creencia, diferentes explicaciones sobre las cosas, los seres humanos, antes que la idea, antes que la creencia, somos seres que somos no solamente multidimensionales, porque eso podría sonar como una frase hecha, sino que en el fondo tenemos ciertas necesidades que son basales. Así como tenemos la necesidad de alimentarnos, tenemos la necesidad de relacionarnos, tenemos las necesidades afectivas, tenemos necesidad de sentirnos parte. Ahí es donde yo hablo del sentido, cuando vamos siendo capaces de poder reconocer qué es lo que nos define como esencialmente humano. Los seres humanos no somos seres aislados, por lo tanto no tiene lógica que seamos competitivos, no tiene lógica de que no seamos afectivos cuando somos mamíferos. Necesitamos de la comunicación, y yo siento que en este mundo es súper importante resignificar lo que entendemos por ser humano para resignificar la vida. Y en ese sentido, para mí la naturaleza siempre ha sido un referente, porque lo mismo que te estaba señalando lo podemos observar, la cooperación, casi la afectividad, que no tiene que ver con esta afectividad melosa, porque no estamos hablando que el amor tiene que ver directamente con esta cosa de la expresión solamente corporal, pero la flor es afectiva con la abeja, la recibe, la coge, la aporta, en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de esta dinámica más competitiva, de esta dinámica que está más como desraizada de lo que es esencialmente humano, ¿cómo se puede introducir ahí entonces una visión que intenta integrar todo lo que es el ser humano cuando tú trabajas en empresa?
Yo partiría hablando del diseño que yo me propuse cuando volví de monja y empecé a enseñar, a meditar en un centro de yoga con una amiga, y conversábamos de cómo sería un, llamémoslo entre comillas, método, por ponerle un nombre, para compartir esta experiencia de una manera accesible, por ejemplo, a los mismos personas que iban a las clases de yoga y que querían pasarse a la sesión de meditación. ¿Cuál sería un método? Entonces, inventé yo sobre la marcha que el cuerpo es la base, tu lado derecho es tu espíritu y tu lado izquierdo es tu lenguaje. Para integrar también toda mi formación con Fernando Flores, gran profesor de hermenéutica pragmática, bueno, eso son palabras complicadas, pero él es una persona que ha hecho un gran aporte a Chile y que ha trabajado con un grupo que en el extranjero le llaman el Grupo de Santiago, pero acá en Santiago ni los ubicamos juntos, ni los asociamos. Humberto Maturana, con el fallecido y tan querido Francisco Varela, y Fernando, que está muy bien y dictando talleres. Cuando yo empecé a aprender sobre materias del lenguaje que eran adecuadas para la coordinación de acciones en las empresas y para mayor eficiencia, le encontré una falencia a mi aprendizaje o a lo que yo estaba viendo que nos enseñaban en el aspecto espiritual. Y como yo tenía esta búsqueda espiritual, cuando me hice monja dije, yo quiero enseñar esas dos cosas juntas. Y como son, si es que son esas semillas de las que tú hablas, yo efectivamente había unido a mi maestro Nishijima con Fernando Flores en el 2003, cuando vino mi maestro. Conversaron ellos. Y yo pretendía que intercambiaran o que integraran sus conocimientos. Bueno, no. La integración de sus conocimientos ocurre en mí, porque yo estudié las dos cosas. Y es lo que procuro compartir con las personas. Entonces, es hacer un puente entre lo que te trae la meditación, que es una capacidad de conocerte a ti mismo, de concentrarte, de tranquilizarte, de identificar tu estado de ánimo, con uno de los elementos más importantes de los del camino óctuple que enseña el Buda, que es el hablar amoroso y el escuchar profundo. Uno de los elementos de ese camino óctuple está ahí y yo lo trato de integrar destacándolo, enseñándole a las personas a conversar entre ellas de una manera más disponible, a escuchar sus diferencias y a conciliar diferencias, a construir confianza. No sé si eso contesta un poco tu pregunta.
Sí, sí, sí. Tengo la sensación entonces que una apuesta a que el cambio se hace personalmente y en lo personal se hace colectivo, en el fondo. Uno no cambia las organizaciones, sino que uno va entregando herramientas a las personas para que las personas vayan logrando transformar sus propias vidas y de esa manera aprendamos a relacionarnos de una manera diferente con el contexto.
Claro, mira, los grupos, cuando tú logras afiatar un equipo y las personas se atreven a decirse las cosas, en vez de ser así como medio cínico, hipócrita, como ocultar para no caerle mal, y porque esa cosa que es muy chilena, tratar de no decir las cosas de frente. Cuando la gente construye una relación de confianza, meditando juntas, cantando cantos raros como los sutras que les enseño a cantar, haciendo postraciones en el suelo, enseñándoles humildad. Cuando ellos hacen eso juntos conmigo y conversamos un texto que puede ser de budismo o mucho más orientado a la empresa, hay grandes, no sé si decir maestros o profesores en esta misma línea que han escrito libros muy lindos. Y uno puede compartir esos textos, comentarlo. Esas personas desarrollan una confianza entre ellas. Y en el futuro van a estar mucho más disponibles para hacer proyectos juntos, compartir responsabilidades y, lo que tú mismo dices, cooperar más. En vez de solo competir o desconfiar del otro, que me va a quitar un cliente o una comisión. A lo mejor si lo hacemos entre los dos, vamos a ganar el cliente y vamos a hacer un negocio justo. Yo creo que se construye confianza. Eso es lo que yo creo que haces cuando enseñas estas prácticas en grupos, en equipos.
Sí, estaba pensando, hace una semana estaba hablando con alguien por ahí, entonces le dije, bueno, claro, porque todos tenemos nuestro avatar. O, ¿qué quiero decir con eso? Nuestro doble, ¿no? Pues yo siempre he sentido que es mi trabajo, en realidad no ocupo verol, no ocupo delantal, porque tengo la sensación de que cuando estoy trabajando el mismo Peter del fin de semana, está en una disposición diferente, pero en el fondo mi trabajo no es algo que esté excluido o diferenciado de mí como tal, hago lo que me gusta, a eso es lo que voy. Por lo tanto, siento que cuando me estoy relacionando desde ahora contigo o los proyectos que realizo, las conferencias o la consulta privada que tengo, estoy como presente desde el mismo punto, que es lo que es el otro y lo que tiene valor también para mí. Entonces, cuando me imagino a esta gente en estas experiencias contigo que logran construir confianzas y otro tipo de vínculos que posteriormente pueden trasladar a otros contextos como el organizacional dentro de la empresa y los roles que utilizan, se me viene la importancia de dejar de vivir tan divididos. Porque claro, si yo he compartido experiencias que tienen valor y que nos reúnen, me estoy sintiendo visto yo como persona, no como el lugar que ocupo, el rol que ocupo, el cargo que ocupo, sino que hay una conexión con el otro ser humano, con el otro persona, con la realidad, tal vez con un sentimiento que se puede hacer colectivo en una meditación, por ejemplo, donde no hay palabras, pero hay una experiencia que se hace comunitaria y que se traslada hacia otros ámbitos. Yo lo encuentro re bonito. Y por otro lado, nos va quedando poquito programa, pero quería hacerte una pregunta con respecto al tema de la meditación, que tal vez es como el ancla o el gran piso. Nosotros vivimos en una cultura de la racionalidad, y la racionalidad lo que hace es que funciona a través del pensamiento, y un pensamiento genera otro pensamiento, y pareciera ser que una especie de línea recta sin fin, pero nos olvidamos algo que yo aprendí cuando estuve 4 años trabajando en contextos de medicina tradicional, en contexto específico, digamos, del altiplano y otros lugares, que para mí fue muy fuerte darme cuenta algo, tal vez dicho en forma simple, de que entre un pensamiento y otro pensamiento existe un silencio. que no nos damos cuenta, pero existe un silencio. Y metafóricamente yo hablo que es lo mismo que la diferencia entre el ruido y la melodía. ¿Cuál es la diferencia? Que la melodía tiene silencio, el ruido no tiene silencio. Si yo a una melodía le quito los silencios, se transforma en ruido. Entonces, si a un pensamiento y a otro pensamiento yo le quito el silencio, se transforma en ruido. De hecho, hablamos de bulla mental, ruido mental, estrés mental. Y me parece que la meditación es la posibilidad humana que tenemos de detenernos en el espacio que existe entre dos pensamientos, ¿no? Entonces, si el pensamiento es como una especie de línea recta donde voy uniendo puntitos, la meditación sería escabullirme o sumergirme en este espacio que existe entre dos pensamientos, y eso ya a mí, mi imaginación me dice que es como una esfera, es otro espacio. Y nosotros tenemos como esta sensación de que es tan difícil, ¿cómo vamos a hacer eso? Sería como ausentarme, no sé si me explico. Sería como salirme de la realidad, sería como no estar ahí pendiente de la realidad para poder manipularla, controlarla. Hay tantas cosas que hacer, ¿cómo me voy a estar yendo yo entre dos pensamientos? Y nos olvidamos de que tal vez en ese estado de la meditación, que no es a través del pensamiento, pueden haber muchas más respuestas que las que podemos imaginar y que jamás vamos a poder lograr a través de una racionalidad. ¿Cómo sientes tú la meditación? ¿Qué es lo que te aporta la meditación?
Yo pienso que esa forma de ponerlo es muy buena, porque es sencilla y es práctica, y yo te iba a añadir nomás que tienes un aliado muy importante, que es tu cuerpo. En la meditación nosotros procuramos estar atentos al cuerpo, volver al cuerpo, volver a la respiración, volver a la postura, y empezar a quitarle importancia a esos pensamientos. Porque no se trata de no pensar, ¿cierto? Que es una actividad automática y normal. Pero empezar a... Yo a veces digo, cuando empezamos la meditación, les digo, yo no soy mis pensamientos, no me constituyen. Entonces las personas empiezan a pensar, ¿qué entonces me constituye si no son mis pensamientos? Porque estamos tan acostumbrados a creer que somos lo que estamos pensando.
Tal cual.
Que hay que ir restándole como importancia a los pensamientos, lentamente, hasta que vas aumentando los espacios de silencio, que es un placer, que una vez que uno lo adquiere se pone un poco vicioso y quiere ir el fin de semana a meditar a un retiro y quiere poner mucho más énfasis en ese aspecto de su vida. Pero lo que a mí me parece importante es que tiene que ser integrado con la vida normal, en la cotidianidad, con lavar los platos, con hacer el aseo, con cuidar los niños, con cuidar a la mamá, con tejer. Estamos ahí presentes, haciendo nuestra vida en una actitud con mucho menos ruido o bulla mental, más atentos a nuestro cuerpo y con las personas que estamos y a la realidad. El Buda decía que en realidad ahí tú adquieres la capacidad de ver la realidad tal cual es, y no llena de etiquetas, prejuicios y sonidos que te alteran. Nosotros exageramos a veces los problemas o le restamos importancia. Entonces, estar en el centro, en el eje y en silencio, por lo menos en algunos momentos, te va permitiendo también conocerte a ti mismo y también dar a los demás este aprendizaje, que es muy sencillo, y cuando tú lo tienes disponible para ti, lo tienes disponible para los de tu alrededor. O sea, contribuye con un pequeño granito de arena al resto de las personas.
Claro, y además que tiene la gracia que mientras más lo da, más se multiplica. Es decir, no se agota por darlo más. Bueno, sí, me hace mucho sentido que... Siempre yo he pensado que, en el fondo, si tú puedes observar tus pensamientos, no eres tus pensamientos. La pregunta sería, bueno, ¿y quién lo observa, de alguna manera? ¿No? Lo mismo que con las emociones. Si yo puedo observar algo, porque estoy tomando distancia. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién es aquel que está tomando distancia? Y tal vez esa es la base del conocimiento interior, ¿no? Esa pregunta por el que está detrás de los pensamientos o detrás de las emociones. Pero que no va a poder ser aprendido con H, ¿no? no va a poder ser habitado desde una explicación, y ahí es donde yo digo que construimos sistemas de creencias que terminan siendo más importantes. Como decía Krishnamurti, fíjese en la luz y no en el foco. Es decir, en el fondo perdemos, nos quedamos pegados en el farol y nos olvidamos de la luz. Y por otro lado, el que yo también, por experiencia, siento que desde ese estado de meditación se puede acceder, porque es este vacío lleno, y que no es metáfora, sino que en el fondo uno, después de un estado de meditación, puede encontrar respuestas lúcida sin haber estado pensando sobre ella. Entonces tampoco es como apagarme, sino que es darme cuenta que la conciencia no solamente está vinculada al pensar. Nosotros confundimos la racionalidad con la conciencia. Creemos que el estar pensando sobre algo es lo que conforma nuestra conciencia. Nos cuesta mucho en nuestra cultura poder abrir nuestra posibilidad de que la conciencia no va solamente asociado al pensar. Hay un estado que tú bien lo dijiste, que es del cuerpo. El cuerpo percibe. Y si yo percibo mi cuerpo, como digo yo, habitamos en nuestro cuerpo. Si percibo mi cuerpo, me estoy relacionando conmigo desde una dimensión que no es desde la explicación o la justificación, sino que desde la constatación. En el fondo, el cuerpo es el único que realmente está siempre en el presente. No puede estar ni para atrás ni puede estar para adelante. Bueno, yo te quiero agradecer mucho. Me gustó mucho haberme reunido, haber conversado, haber conocido tu experiencia de cómo se va armando una vida cuando uno va buscando, como digo yo, no sé si te interpretará o no, pero la hebra. Yo creo que la vida siempre nos muestra una hebra. Nunca nos muestra así como el escenario completo cómo hacen las cosas, sino que hay un anhelo interior y una hebra. Y si uno agarra la hebra, de pronto va encontrando el camino, va encontrando el sentido.
Primero hay que encontrar la hebra y para eso hay que estar atento, ¿cierto?
Así es.
Yo pensando la cosa más, que ese sí. Vacío es nutritivo, ese nutritivo. Vacío está preñado de posibilidades. Y yo te agradezco la invitación y, por supuesto, disponible siempre para conversar cuando quieras, a seguir conversando.
Vamos a hacerlo nuevo, porque siempre ahora queda uno cortito. Gracias, Ingrid, te envío un abrazo, que esté muy bien.
Gracias, Peter, gracias, Ariel.
Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, YouTube, Twitter, agricultura.cl e Instagram. Y en mi Instagram personal, Peter Bill. Quédense en nuestra sintonía, ya viene Pedro Engel contigo. Y nosotros nos encontramos la próxima semana en un nuevo programa de Vida con Sentido.
En Agricultura fue Vida con Sentido, con Peter Bill. Juntos, una hora de conversación sobre tus sentimientos e inquietudes más profundas.